Hola, buenas tardes. M. Caro, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos y comenzamos. ¿Qué tal lleva la asignatura? M. Caro, ¿a qué responde? ¿Qué nombre es, por favor? María Jesús Caro, bienvenida. María Jesús, ¿de dónde eres? ¿De qué centro? ¿De Cádiz? Ah, sí. Ya le he contestado, María Jesús. Le he enviado la grabación que hice el año pasado, recientísima, sobre el artículo que quiere trabajar de Laguna. ¿De acuerdo? Ya está contestado y enviado el enlace para la grabación. Oh, perfecto. Estupendo. Muy bien. El legado del funcionalismo, sí. No, del año pasado. Esa grabación, se lo digo, es del año pasado. Y responde a lo que es el temario, ¿eh? Porque no ha habido cambio, con lo cual es válido. Bien, pues ya son las 5 y vamos a comenzar. Si no te importa, María Jesús, Charo y los que se van incorporando a esta tutoría de Historia y Antropología 1. ¿De acuerdo? Bien, situándonos donde estamos actualmente, ya os he enviado por el foro dos textos de lectura del tema 3 sobre, estamos ahora en la antropología norteamericana y la figura de Frank Boas. Y ahí os he enviado ya el artículo de Harris sobre la base etnográfica del particularismo. Os he enviado también el de Silverman, los boasianos y la invención de la antropología cultural. Y hoy vamos a ver el de Frank Boas. Frank Boas, la figura de esta persona que es un poco el alma mater de la antropología norteamericana desde el punto de vista académico y de investigación. ¿De acuerdo? La lectura que voy a hacer está sacada de este manual, que imagino que conocéis, ¿de acuerdo? Está sacada de este manual de antropología española. Bien, comenzamos. Os pongo aquí en pantalla de qué va este tema 3. El artículo de Harris, la base etnográfica del particularismo, Krever y Lowey, dos figuras de este particularismo histórico norteamericano. Luego un artículo sobre los boasianos y la invención de la antropología cultural. Y ahora vamos a ver aquí la figura de Frank Boas, que os pongo aquí en pantalla. A la izquierda una fotografía de este personaje básico para entender la antropología norteamericana, y aquí a la derecha tenemos su obra crítica, La mente del hombre primitivo, The Mind of Primitive Man, fíjense, la mente, ¿verdad? Esto lo tenemos que hacer con mentalismos, con teorías de la cultura y la personalidad, fíjense con esto, mind, del hombre primitivo, evidentemente, se supone que hombre primitivo, entre comillas, ¿vale? Está publicado en 1916. Vamos a hablar ahora de la figura de Frank Boas. Antecedentes. De Frank Boas sabemos que fundó el primer departamento universitario de antropología en Norteamérica, en Estados Unidos, la Universidad de Clark, 1888. Atención a esta fecha. 1888 tenemos que situarnos en el oeste americano. Lo digo para que tengamos una visión, una comparativa. El mundo en el que nace esta universidad de Clark en 1888, estamos en el epítome del Far West, del oeste americano. Ese mundo que conocemos a través de la película de Cowboys. Ahí hay que ubicar a este señor, ¿verdad?, con esta imagen. Dominó la antropología en Norteamérica hasta casi 1950. Casi 50 años de ejercicio antropológico y de figura dominante. Frank Boas se educa en Alemania. En Alemania, de una ascendencia familiar liberal, judía no practicante, de clase media burguesa, hace estudios sobre historia natural y botánica, fue un pianista también, y en Alemania está en las universidades de Heidelberg, no suena mucho, el homo heidelbergensis, ¿verdad?, en la universidad de Bonn, de Kiel, en Alemania, y obtiene el doctorado en el año 1881, antes de irse a Norteamérica, está todavía en Alemania. Fíjense la tesis, es muy interesante. Contribuciones al entendimiento del color del agua. La tesis de Boas tiene que ver con estudios de física, de matemáticas y de geografía. Muy importante para su posterior desarrollo en la antropología. Boas está convencido de que, y un firme creyente, del valor de la información de la primera mano. Obtener información de primera mano, in situ. En el año 1883 se apunta a una expedición para investigar el agua del mar Ártico. Fíjense que él vive en el norte de Alemania, lo tiene muy cerca. ¿Vale? Estudiar el agua. ¿Para qué? Pues para obtener lo que hemos dicho antes, información de primera mano. Su año de estancia con los balleneros, con los esquimales, de esa zona del norte de Europa, el Ártico, lo van a convertir ya en un etnógrafo. Ahí es donde él aprende que va a ser etnógrafo. Y ya donde obtiene su primera, o hace su primera reflexión teórica. El conocimiento obtenido únicamente por la observación empírico. Fíjense lo que dice. El conocimiento obtenido únicamente por la observación, mirad, empírico, es inútil sin comprender las tradiciones, es decir, las historias particulares que lo condicionan. Empirismo e historias particulares. Por eso hablamos de particularismo histórico. Porque estas tradiciones condicionan la visión. La visión no solamente objetiva, está atravesada por historias particulares que condicionan la visión. La investigación del campo es el camino real hacia la antropología. El campo, la tradición, observar y estar en el campo. Lo que yo veo y en qué contexto lo veo. Ese era para Boas el camino real hacia la antropología. Boas acepta el nombramiento de geografía en la Universidad de Berlín. Estudios sobre los indios Bella Kula de la costa noroeste de Norteamérica, en la Columbia Británica, y decide trasladarse allí. Se va de Berlín a la Columbia Británica, es decir, a la costa noroeste del Pacífico, y se convierte en un norteamericano, en un ciudadano norteamericano, hasta el punto de que renuncia a su puesto en la Universidad de Berlín. Insisto, 1888. Fíjense que por ejemplo, si han visto la película de John Ford, Centauros del Desierto, esa película se ubica en 1868, tras la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Con lo cual, 1888 está en ese rango de edad, entre 1865 y 1890, cuando desaparece el mundo del oeste. De ahí hay que ubicar a este autor. ¿De acuerdo? Y en 1888, ¿de acuerdo? Veinte años después de la Guerra de Secesión, da clases de investigación en la Universidad de Clark. Y va a dar clases de lingüística, muy importante para él, de teoría etnológica, de antropometría, de folclore y los objetivos de la etnología. Luego hay una exposición en Chicago en 1892 y lo nombran jefe de antropología de la exposición. Lo vincula al mundo del museo. Conservador de antropología en el Museo Americano. Esta tradición museística tiene mucho que ver con el difusionismo que hemos estudiado en el tema 2, ¿verdad? Las colecciones de museo y todo. Hay opiniones contrastadas, así, enfrentadas, sobre la calidad de la enseñanza de Moore. Por una parte, es una figura controvertida, tengamos esto en cuenta. Por una parte, se está de acuerdo en que fue el fundador del moderno trabajo de campo en América, sin duda, y que preparó a una brillante generación de productivos antropólogos que podemos estudiar en distintas corrientes norteamericanas, como puede ser el particularismo histórico o cultura y personalidad, como son autores como Alfred Louis Kruber, Robert Lowy, Edward Sapir, que conocemos del relativismo lingüístico, Benjamin Lee Ward, relativismo lingüístico, Ruth Benedict, cultura y personalidad, Ralph Linton, cultura y personalidad, Cardinal, Margaret Mead, cultura y personalidad. Él fue el padre de toda esta generación de antropólogos, que muchos de ellos luego renunciaron a las teorías del padre, ¿verdad? Porque las veían un poco no adecuada a los contextos. Pero bien, así fue Frambois. 1888 ya es profesor en la Universidad de Clark. Enseña lingüística, teoría etnológica, antropometría, folclore y los objetivos de la etnología. Por una parte, esto está en su haber, ¿no? Pero parece ser, y esto es una especie de algo que le resta, parece ser que los que lo escucharon, que no fue un buen conferenciante, o sea, una persona didáctica, parece ser. Aportaba datos poco concretos en sus conferencias y sus libros etnográficos. Para gente muy, 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 muy avanzada, muy aventajada, sí fue un gran profesor. Pero no para el común, parece ser, de una clase de una universidad llena de estudiantes. Parece que ahí lo que se dice no lo logró. En México, en 1910, introduce nuevos métodos estratigráficos de excavación. La investigación por estratos, con nuevos métodos. Estamos hablando de 1910. Y luego, en 1911, publica su obra más importante, su libro más importante, The Mind of Primitive Man, que hemos visto aquí en pantalla. The Mind of Primitive Man. La mente del hombre primitivo, 1911. Es su libro más famoso. Y en él trata la relación o la falta de relación entre la cultura y los tipos físicos humanos. Y aquí él da una atención preferente a la lengua en el estudio de la cultura. Está iniciando lo que fue la antropología lingüística y la lingüística comparada. Boas va a hacer trabajo de campo en Puerto Rico. Ahí hay un interés en problemas raciales, en problemas de derechos civiles. Aquí hace un trabajo parecido al que estaba haciendo Louis Henry Morgan, o hizo Louis Henry Morgan, el evolucionista norteamericano que hemos estudiado en el tema 1, que tiene que ver con el evolucionismo y el materialismo dialéctico. Morgan. Pues aquí está haciendo un poco ese trabajo. Problemas raciales, derechos civiles. Morgan era abogado, como sabemos. Y de todo este fruto de investigación, Boas publicó más de 600 artículos y una etnografía clásica sobre los Kuakiu. Esto es un poco la presentación del personaje, como tenemos en este manual, las páginas 81 a 83. Veamos ahora la introducción. La obra de Boas, escritos muy específicos, adecuados a contextos muy estrechos y particulares. Parece que no tuvo una visión general. No fue capaz de expresar por escrito visiones generalistas, y sí estrechas y particularistas específicas. Sus contribuciones más importantes, lo que está en su haber. Profesionalización de la investigación sobre el terreno. Profesionales y no advenedizos. Crítica del uso descuidado del método comparativo. Él estaba de acuerdo en que el método comparativo es útil en antropología, pero que había que saber usarlo. Y él no estaba de acuerdo en cómo lo habían utilizado los evolucionistas clásicos. Taylor, Spencer, Morgan. Ataque continuo al racismo. Él, por su ascendencia judía, eso no sería muy claro. Ataque continuo al racismo. Esto lo expresa en la mente del hombre primitivo. The Mind of Primitive Man, en el que viene a decir, en la mente del hombre primitivo, que cualquier cultura, cualquier hombre es absolutamente válido por sí mismo y no se puede ubicar en ninguna escala de jerarquía evolucionista. Cada cultura es autosuficiente, cada hombre es autosuficiente. Una lucha contra el racismo, un ataque continuo. Luego, Boas también entiende que no existe ninguna relación entre raza y cultura, por consecuencia de lo anterior. Consecuencia de su continuo ataque al racismo es que no existe relación entre raza y cultura. Una cosa es la raza y otra cosa es la cultura. La raza quizá o la etnia nos viene genética y la cultura se crea, se construye. Luego la variación, también otro aporte de Boas, es la variación de fenotipos dentro de la misma raza, que hace imposible hablar de razas inferiores y superiores. Una misma raza tiene distintos fenotipos. Es variada. En una raza hay variaciones internas, con lo cual no es posible ni hace falta hablar de razas inferiores y superiores. Con lo cual también está en contra del racismo. De razas superiores, razas inferiores y todo lo demás. Jerarquía. Boas y su posición sobre la raza durante toda su vida es muy importante, quizás por su origen alemán y judío, que ello haya estado siempre presente en su obra. Su ataque al racismo, su posición clara sobre la raza durante toda su vida. Era de ascendencia judía y ciudadano alemán. Él cree que la diferencia entre las poblaciones es independiente de las características raciales. Independiente. Y la diferencia entre las poblaciones es una función de las diferencias culturales. Lo que nos hace diferente no es la raza, es la cultura. Esto lo publica en 1932 en alemán, un año antes del dominio de Hitler sobre Alemania. Veamos ahora a continuación a qué opina Boas. ¿Y cuál es su posición respecto al método comparativo? En el año de 1896, fíjense, España pierde Cuba y Filipinas con los Estados Unidos en 1898, pues en 1896 Boas publica su artículo Las limitaciones del método comparativo en antropología. Limitaciones, no está en contra. Lo que cree es que se ha utilizado de una manera limitada. y es su primera expresión del relativismo cultural, una posición mantenida fuertemente en antropología. Relativismo cultural, que viene a decir que todas las culturas son iguales y comparables, que no hay culturas inferiores y superiores, y que es imposible ordenar las culturas en un esquema evolutivo, que es un ataque a los evolucionistas clásicos del siglo XIX, Spencer, Taylor, Morgan. Es imposible ordenar las culturas en un esquema evolutivo. Esto lo expresa en las limitaciones del método comparativo. Una apuesta por el relativismo cultural. En el fondo, Boas lo que postulaba era que los juicios sobre las culturas se hacen desde premisas, cubiertas o encubiertas, y esas premisas son etnocéntricas. Limitaciones que ofrece Boas, que ofrece para Boas el método comparativo. ¿Por qué él cree que el método comparativo está limitado? Está limitado tal como lo estaba siendo utilizado por los evolucionistas unilineales. Recordemos, los evolucionistas unilineales por una única línea son Spencer, Taylor y Morgan. Pues Boas cree que lo están haciendo ese método comparativo útil en antropología, lo estaban utilizando estos evolucionistas de manera limitada, no completa. ¿Por qué? ¿Se va entendiendo todo? ¿María Jesús? Bien. ¿Cuáles eran las limitaciones que ofrece para Boas el método comparativo? Repito, tal como lo estaban utilizando esos evolucionistas que ya hemos estudiado, Spencer, Taylor, Morgan. En primer lugar, dice Boas, es imposible explicar todos los tipos de cultura afirmando que son similares debido a la similitud de la mente humana. Como la mente humana es similar, todos los tipos de cultura son similares. No, dice Boas. Segundo, el descubrimiento de rasgos similares en sociedades diferentes no es tan importante como la escuela comparativa considera. Que aparezcan rasgos similares en sociedades diferentes, eso no es tan importante como han manifestado los comparativos, los evolucionistas. Los rasgos similares se pueden haber desarrollado por muchas razones diferentes en culturas diferentes. No es una cuestión de evolución unilineal. Y cuarto, la visión de que las diferencias culturales son insignificantes no tiene base. Porque para Boas, las diferencias culturales son las que tienen la mayor importancia etnográfica. Por eso él es particularista histórico. Las diferencias culturales no son insignificantes, son significantes. Son las que tienen la mayor importancia etnográfica, dice Boas. Boas intentó sustituir el método comparativo, que criticaba, pero respetaba, por otro método anterior a aplicar el método comparativo. Un método que se basaba en, habría que descender antes de llegar a generalizaciones. Y ese método que propugna Boas es que las costumbres deben estudiarse con detalle y como parte del total cultural. Y que la distribución de la costumbre dentro de culturas vecinas también debería de analizarse. Ya Boas está un peldaño por debajo de las generalizaciones. Por ello, para Boas, este método permitiría, por una parte, analizar los factores ambientales que influyen en una cultura. Factores ambientales, le viene de la física, de su viaje al Ártico, a estudiar el color, los factores ambientales. Este método de estudiar las costumbres con detalle, como parte del total cultural, aclararía aspectos psicológicos que forman una cultura. Boas al final fue el precursor de la corriente norteamericana de cultura y personalidad. Ruth Benedict, Margaret Mead, en fin. Aclarar aspectos psicológicos que forman parte de una cultura. Una visión idealista, mentalista, ¿verdad? Y también este método que propuso Boas permitiría explicar la historia del desarrollo local, de una costumbre, desarrollo local particular, particularismo histórico, de una costumbre en una cultura particular. Antes de llegar a generalizaciones hay que bajar a lo particular. Lo que en el fondo está proponiendo Frank Boas es el uso del método inductivo, no deductivo, inductivo en la antropología. A ver, él propone, el primer trabajo de la antropología sería estudiar las sociedades individuales. Las generalizaciones comparativas vendrían a partir de la acumulación de datos. Primero, sociedades individuales. Luego, generalizaciones comparativas. A partir de la acumulación de datos, método inductivo puro. Datos. Una amplitud de informes para después empezar a generalizar. Esto se le criticó. ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto se completan los datos? ¿Cuál es el último dato? ¿Cuándo se puede empezar a sacar generalizaciones de los informes? ¿Falta un dato más? Este es el método inductivo. Por eso dice él que la antropología debería utilizar el método científico de la inducción, no de la deducción. De la inducción. Y este método inductivo era la alternativa correcta al método comparativo, cuyo uso, el método comparativo, de datos de diferentes culturas, los evolucionistas unilineales que ya hemos hablado, se había llevado al exceso. Bien. Un poco, esta es la exégesis de este artículo de Boas. Aquí os pongo todo lo que hemos comentado. Y ahora, como complemento, María Jesús, como complemento, nos propone que leamos dos artículos de Boas, uno de 1896, las limitaciones del método comparativo de la antropología, limitaciones, ya lo hemos avanzado, y un segundo artículo, los métodos de la etnología, que es de 1920. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos propone el artículo. Como complemento de esta introducción a Frank Boas, pues tenemos dos artículos, de uno de Marvin Harris, La base etnográfica del particularismo, en qué se sustentó el particularismo, en qué trabajos de campo se sustentó en la escuela norteamericana del particularismo histórico, qué trabajos de campo estaban detrás, y también otro artículo muy interesante de una serie de autores, que es de Silverman, que nos habla de los boasianos, la escuela de Boas, y la invención de la antropología cultural. Y ahora esto nos lleva perfectamente al contexto norteamericano, donde Boas está haciendo el trabajo de campo, a principios del siglo XX. Con esta introducción a Frank Boas, más los otros dos artículos, yo creo que se puede avanzar en la comprensión de este tema 3, el particularismo histórico, los comienzos de la antropología norteamericana. ¿De acuerdo, María Jesús? ¿Alguna cosa que quieras comentar? Te doy ahora la palabra. Bien. Es muy interesante que leas a Boas, ¿eh? Es muy interesante. Por una película muy controvertida. Y él opina del método comparativo, dice, el método comparativo puede esperar alcanzar grandes resultados. Él no duda de la validez. Puede alcanzar grandes resultados en las investigaciones. Pero tiene que estar echar mano también del método histórico. El método histórico, la historia no se puede olvidar. él cree que el método histórico ha alcanzado una base más válida que el método comparativo. Cree que el método comparativo es válido siempre que se tengan en cuenta las particularidades culturales de los pueblos y sobre todo la historia de los pueblos. Y entonces a partir de ahí se pueden hacer generalizaciones. Y luego el segundo artículo es los métodos de la etnología. Los métodos de la etnología, también muy interesante. Aquí va a hablar un poco de difusionismo. Difusionismo, esa escuela que hemos estudiado antes, ¿eh? En el capítulo anterior, migración, difusión, de todo esto. Y esta parte final de este artículo de la etnología, fíjense que ya conecta con la parte posterior de Boas, que es cultura y personalidad. Fíjense cómo cierra el artículo Boas. Dice, mientras que podemos dar la bienvenida a la aplicación de todo avance en el método de la investigación psicológica, dar la bienvenida a los métodos de investigación psicológica. No podemos aceptar, en fin, ahí habla de una parte, en fin, aceptar las novelas, en fin. Pero está claro que la parte final, Boas, está anticipando que hay que atender no solamente a la parte histórica de la cultura, sino también a la mente individual de los individuos, a la fase psicológica. Hay que tener en cuenta que está por medio lo que está apareciendo en Europa de Sigmund Freud, años 30, años 20, los estudios psicoanalíticos de Freud. Dice, yo creo que algunas de las ideas subyacentes a los estudios psicoanalíticos de Freud pueden aplicarse provechosamente a los problemas etnológicos. Eso lo dice Boas en este artículo de los métodos de etnología de 1920. Está ya ahí, digamos, abriendo una continuidad de la antropología norteamericana hacia los estudios de cultura y personalidad que desarrollaron. Los evolucionistas también, sí, sí, sin duda. Pero Boas lo ve de otra manera. Yo entiendo un poco, entiendo un poco que Boas, cuando llega a Norteamérica, este alemán, cuando llega a Norteamérica está asistiendo, no sé si lo he dicho ya en anteriores tutorías, pero si no lo digo ahora, Boas, cuando llega a Estados Unidos y entra en ese mundo en 1888, como decía antes, en pleno Far West, está asistiendo a la desaparición de las culturas locales desde el punto de vista de la lingüística, de las lenguas y de las culturas y tradiciones que están siendo arrasadas por una cultura que acaba de llegar, que es la cultura anglosajona o europea, de todos los pueblos que están llegando, la conquista del oeste, y lo vemos todo, ¿verdad? Entonces él cree que hay que anotar de manera urgente lo que se está perdiendo. Por eso se dedica a coger el cuaderno y visitar y escribir, escritar, escribir, anotar. Aún no hay vídeo, ni hay fotógrafo, pues no hay fotos, sí, pero vídeo no. Anotar antes de que se pierda. Entonces fue un creador ingente de datos. Se le ha criticado que datos inconexos, no bien sistematizados, que no han podido servir para después elaborar una teoría general que hiciera justicia a lo que este hombre había trabajado. Por eso él insiste en el trabajo de campo particular. Trabajo de campo particular, atendiendo a las circunstancias locales, a las culturas locales, a la historia local. O sea, defender más abajo antes de generalizar, y se le fue la vida y no generalizó. Un poco por finalizar, no sé si me explico, María Jesús, en relación con lo que hayas estudiado tú de Boas. Yo lo he leído y se pasó mucho tiempo entre los Kuakiul conviviendo con ellos allí en la Columbia Británica. Hizo un magnífico trabajo de campo sobre el potlatch, que lo estudiará el Potlatch en antropología económica, por ejemplo. Pero parece que hubo algo que parece que acumuló datos y que esos datos no han sido productivos desde el punto de vista de la ciencia. Vale, pues esto es un poco esta recensión sobre BOAS que hemos hecho. Con esto vamos a dar por finalizado el tema 3, sobre particularismo histórico en la antropología norteamericana. Para la próxima semana, el tema 4, funcionalismo en el ámbito anglosajón, ya he enviado el artículo de Laguna, lo volveré a colgar en el foro, porque lo he colgado como contestación a tu correo, María Jesús, lo voy a volver a colgar en el foro general, y colgaré ese junto con el de Malinowski y Radcliffe Brown, las biografías. Y nosotros nos volvemos a ver aquí dentro de 2 semanas y comentaremos el artículo de Barth desde el estrecho de Torres hasta los Argonautas. ¿De acuerdo? Es posible que el día 3 no nos podamos ver porque está la inauguración del curso. Pero no obstante, si no hay tutoría, yo les enviaré el artículo grabado. ¿De acuerdo? Les enviaré el artículo grabado para que lo tengan. Y no perdamos la clase del día 3. Así que entre la próxima semana tendremos el artículo, el tema 4 completo. Funcionalismo del ámbito anglosajón. Y la próxima vez que nos veamos empezaremos con la antropología francesa de Darwin y el estructuralismo. Quiero en el mes de diciembre centrarnos en la antropología francesa de Darwin y avanzar con la ecología cultural. Entiendo que ya van cogiendo el ritmo de la asignatura y que le puedo ir enviando artículos con mayor velocidad. ¿Estás de acuerdo, María Jesús? Lo digo para que no se nos eche el tiempo encima. El curso es como es y los artículos son los que son. Vale. Estupendo, pues sí, hay demasiada lectura, estoy de acuerdo. Pero es necesaria, ¿eh? Si queremos conocer todas las corrientes de la antropología, estamos en historia, es necesario conocer a estos autores canónicos y clásicos. Hay que leer, tenemos que leer, esto está claro, leer y subrayar. Leer, subrayar y sacar conclusiones en tres líneas. Sintetizar, síntesis. ¿De acuerdo, María Jesús? Tenemos tiempo, ¿eh? Si quieres comentar cualquier otra cosa, tenemos 20 minutos todavía por delante. Un poco difícil. Bueno, cuestión de tiempo. Aquí la variable es el tiempo. ¿Qué tiempo le podemos dedicar? Esa es la clave. La variable tiempo. Como en la película Blade Runner. Tiempo, el suficiente. Vale, pues si no quieres nada más, cerramos comunicación, María Jesús. Has elegido el tema del legado del funcionalismo, ¿no? Por algún motivo, lo digo para la pesca. ¿Pero por qué has elegido ese artículo en concreto? Ah, bueno, no. Es el que ha propuesto el equipo docente, está claro. Sí, lo ha propuesto el equipo docente. No lo ha dejado abierto. Ya. Lo ha dejado un tema monográfico. Vale, de acuerdo. Bueno, pues ya tienes el artículo, ya tú lo ves y tal, ¿vale? Yo también, ese artículo para mí, es de los más grises. Pero bueno. También puede ser que quizá el funcionalismo, a través de este artículo, no está desgranado de manera clara y queda un poco gris. Por eso es lo que tú dices, y los entiendo mejor. Muchas veces no, el problema no es el funcionalismo, es cómo nos hacen ver el funcionalismo, los mediadores. Los mediadores. ¿Estoy de acuerdo? Los que nos explican el funcionalismo, por ejemplo, David Laguna. ¿No? Muchas gracias. Pues bien, María Jesús, si te parece lo dejamos, nos vemos dentro de 2 semanas y como no habrá clase el día 3, porque va a ser un día no lectivo en Cádiz, es que nosotros íbamos a inaugurar el curso hace 2 semanas y fue el día de la dama, la triste dama, y se suspendieron las clases y con razón, por los desplazamientos en coche de los alumnos y la familia, y entonces la apertura de curso va a ser el día 3 de diciembre. Así que el día 3 de diciembre no es lectivo, pero yo enviaré la grabación de la sesión, ¿vale? La vais a tener, la que os he comentado. He comentado que va a ser el tema cuarto, desde el estrecho de Torres hasta los Argonautas, el artículo de Bas. Y lo demás os lo enviaré grabado. Ya tenéis el de Laguna, y enviaré el de Malinowski y Radcliffe Brown. De tal manera que en un par de semanas tendremos hasta el tema 4 ya comentado. Y volveremos con la antropología francesa en diciembre. ¿Vale? De acuerdo.